Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
5 días después de ser arrestado, acusado de matar a su esposa, su mujer, está en libertad. Investigado, pero en libertad. Hablamos del último caso de violencia de género que ha habido que lamentar aquí, en la provincia de Málaga. Muy buenas tardes. Es martes, es 25 de julio. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Y nos preguntamos cómo puede ser, cómo puede estar en libertad, investigado, pero en libertad, una persona, un hombre que ha sido señalado por su esposa antes de morir como su agresor. Ahora le vamos a preguntar a un experto para que nos lo intente explicar. Antes, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Vamos a recordar esta historia.
Es el caso de una mujer vecina de Humilladero que murió en el hospital tras recibir un fuerte golpe en la cabeza. Dijo a los sanitarios que la atendieron en plena calle que el agresor había sido su marido, que fue detenido horas después en el municipio de Alameda. Tras su arresto, el presunto agresor ha quedado en libertad y a lo largo de la investigación se va a determinar si se le atribuye un delito de lesiones o de homicidio. Es un caso que se ha confirmado oficialmente como de violencia de género y con el principal sospechoso, pues como decimos, en libertad. Es algo que llama la atención, una víctima mortal, un detenido como presunto agresor, un caso de malos tratos y el juzgado que decreta la libertad del detenido.
Desde luego no es lo habitual y hemos querido recurrir a un experto para resolver algunas cuestiones. José Fernández es abogado penalista del despacho Fernández Piña Abogados. Letrado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Supongo que a usted como experto, como abogado penalista, no sé si le ha sorprendido algo así, ¿no? Que un detenido señalado por la propia víctima antes de morir quede en libertad. ¿Le ha sorprendido?
Bueno, en primer lugar, sí tengo que decir que sobre el asunto concreto no podemos decir nada profesionalmente porque no conocemos ninguno de los elementos. Sí, la parte técnica y constitucional de la medida. Y bueno, dos partes me han sorprendido porque no es lo normal, conociendo únicamente el titular, no es lo normal que con un resultado de muerte, lo habitual, quede en libertad. Pero desde el punto de vista penal y constitucional, si es una decisión válida si su señoría entiende que hay elementos suficientes para no acordar esa medida.
Claro, entendemos que hay algo detrás que desconocemos. ¿Qué cuestiones puede tener en cuenta un juez a la hora de decretar la libertad o la prisión provisional de un detenido? ¿Qué dice la teoría?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la prisión provisional es la medida más gravosa que nuestro ordenamiento jurídico prevé. En España no existe la pena de muerte, justo después va la privación de libertad. Con lo cual, es y debe ser una medida totalmente extraordinaria. Solo se puede acordar cuando objetivamente sea necesaria y, sobre todo, cuando no existan otras medidas menos gravosas a través de las cuales se puedan perseguir los mismos objetivos. ¿Cuándo se puede acordar la prisión? Pues primero, que exista un delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a 2 años, que aparezcan motivos suficientes para creer responsable de una persona y, sobre todo, lo más importante es que mediante la prisión provisional se persigan unos objetivos, que principalmente son evitar el riesgo de fuga, evitar la obstrucción a la justicia, la destrucción de pruebas y la reincidencia. Entonces, con estos elementos, dado que es una medida excepcional, en la práctica, aunque la práctica sí se toma con más habitualidad, la decisión es, como hemos dicho antes, desde el punto de vista legal y constitucional, válida si su señoría ha entendido que por el arraigo, por ejemplo, que tiene este investigado o por la forma en la que se han producido los hechos, no existen estos riesgos, ¿vale? Nuestro Tribunal Constitucional dice que la situación normal del investigado en espera de juicio no debe ser la de la prisión provisional. Y también tenemos que decir que más adelante esta situación personal, si aparecen nuevos elementos, nuevas modificaciones en el procedimiento, se puede modificar y se puede acordar nuevamente la prisión provisional.
O sea, que debemos entender que el juez sabe algo que nosotros no sabemos y que desde luego entiende que no hay posibilidad de destrucción de pruebas, que no hay riesgo de fuga y que no hay riesgo de reincidencia por parte del detenido, ¿no?
Efectivamente, seguramente no sé la nacionalidad porque no conozco, como he dicho antes, el asunto concreto, pero si es español o aunque sea extranjero, si tiene mucho arraigo en España, como trabajo, como familia, que se entienda que emprender una huida le causaría más perjuicios que el atender las responsabilidades penales en un futuro pudieran recaerle, pues entiende que se enerva completamente este riesgo de fuga o que se disminuye y que se pueda asegurar su presencia a las resultas del procedimiento con otras medidas como una fianza, como comparecencia a Budasta ante el juzgado, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, como haya determinado, con prohibición de salida de territorio nacional, retirada del pasaporte. Es decir, existen otras medidas alternativas mucho menos gravosas que, si su señoría ha entendido que asegura la presencia del investigado, pues no resulta necesario acordar la prisión provisional.
Ahora comenzará la fase de instrucción del caso, en la que se irán recabando pruebas, testimonios, para dar forma a la acusación contra el investigado, y será en este proceso en el que se decida si el marido de la fallecida es juzgado por un delito de lesiones o de homicidio. Abogado, ¿eso de qué dependerá?
Pues eso dependerá casi exclusivamente del informe médico forense, de lo que los análisis forenses sobre la víctima digan de la forma de producción de la lesión, casi en exclusiva.
Es decir, que no es lo mismo, no hablamos ya de este caso, pero en general, no es lo mismo que en una discusión demos un empujón y alguien se dé con un escalón y muera, a haber sido apuñalada o algo así, con ensañamiento, ¿no?
Sí, el resultado de muerte es importante, cómo se haya producido. No es lo mismo un delito por imprudencia, un resultado por imprudencia, que uno doloso. Entonces, eso es lo que va a determinar luego si se le acusa por homicidio, por asesinato, creo que queda descartado, o por lesiones.
Bueno, pues estaremos pendientes, desde luego, a la evolución de este caso. José Fernández, abogado penalista del despacho Fernández Piña Abogados. Gracias, letrado.
Gracias a vosotros.
Vamos con una última hora. Carmen, ¿qué ha pasado?
Sí, otro suceso que nos sitúa a esta hora en Marbella, donde la Policía Nacional ha detenido a un hombre por apuñalar a otro en el cuello. Una herida entre el cuello y la clavícula por la que ha sido trasladado al hospital. No se teme por su vida. La víctima es un joven de 27 años que ingresó de madrugada en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Todo esto ha ocurrido, como decimos, esta pasada noche en la barriada de Miraflores, en la localidad marbellí. Allí hubo una pelea entre dos personas. Una de esas personas agredió a la otra con un arma blanca. Como decimos, la víctima, un hombre de 27 años, se recupera en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Al parecer, podría tratarse de dos toxicómanos, según la investigación.
Y seguimos analizando los resultados de las elecciones generales aquí en Málaga.
Sí, con datos. Por ejemplo, como que el Partido Popular ha ganado en los grandes municipios de la provincia, aunque hay que decir que el PSOE gana en más localidades. Son pequeños pueblos, en este caso del interior principalmente. Por su parte, Vox ha pasado de ganar en 11 municipios en las generales de 2019 a no haber ganado en ninguno, y se ha quedado como segunda fuerza únicamente, además, en tres localidades. Por su parte, Sumar se ha impuesto en tres localidades malagueñas. Han ganado los de Sumar en Istán, Arenas y Casa Bermeja.
A esta hora, 12:38 minutos, nos vamos a ir a la calle. Hoy se inaugura el restaurante que el Grupo Trocadero va a gestionar durante 25 años en la antigua Casa de Botes del Puerto de Málaga, por si alguien no sabe dónde está. Es un edificio próximo a la Farola, que era la antigua Casa de Botes del Club Mediterráneo. Allí se encuentra mi compañera Conchi Pachón. Conchi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Acabas de decir, nos vamos a la calle. Pero ¿a qué punto de Málaga me he ido? Porque estoy disfrutando ahora mismo de unas vistas privilegiadas. Esto es impresionante, Mónica.
Aquí veo que no conocías la Casa de Botes, y de imagino que la rehabilitación, que ha costado su dinero, ha merecido la pena. ¿Cómo es? ¿Qué números tenemos detrás de ese proyecto?
Pues detrás de este gran proyecto, de este restaurante de dos plantas, por dentro una decoración impresionante, moderna, original, hay una inversión global de unos 6 millones de euros, pero bien merecidos, porque quien se acerque aquí a comer, almorzar, cenar, tomarse una copa, va a disfrutar en grande de unas vistas, ya te digo, privilegiadas de aquí del puerto de Málaga, y va a disfrutar al máximo.
Bueno, la inauguración, ahora se está haciendo una presentación, imagino que mucha gente, no sé si invitados estaban previstos para el acto de ahora, 12:30, 800 personas. Esta tarde-noche es la inauguración, un poquito más todavía por alto, con 2.000 personas. Entiendo que ya la gente va llegando, ¿no?
Sí, va llegando cada vez más gente. Yo ahora mismo estoy fuera porque, ya te digo, yo quería disfrutar de estas vistas. Ahora voy a entrar, pero sí, por la cantidad de puertas que hay, estoy recorriendo el pasillito de fuera, y hay mucha gente, cada vez va llegando más, y esto, ya te digo, Mónica, yo estoy impresionada con lo bonito que es, los camareros también, hay que decirlo, muy atentos, cada uno, te sirven lo que tú quieras, o sea que aquí el dinero que se ha invertido merece muchísimo la pena.
¿Calor, Conchi, por cierto?
El calor, como no, era un tema clave. Hace calorcito, sí, pero aún así se puede disfrutar. Bueno. Además, con los refrescos, con la cerveza que los camareros nos pueden poner, la verdad que se está bien, pero eso sí, vamos dentro y ya sí se nota el fresquito. Ahora, si quieres, me voy a ir para adentro un momentito y ya... Bueno, ya puedo hablar más fresquita.
Sí,
verdad.
¿Te parece, Conchi? Volvemos a hablar un poquito más tarde con algún invitado a ver que nos cuente pues esta inversión, este proyecto que ha costado, como bien dices, 6 millones de euros han invertido el Grupo Trocadero. Una apuesta decidida, sin duda, por la restauración de, entre comillas, el lujo. Gracias, Conchi. Conchi Pachón, gracias. Carmen, por cierto, muy cerquita de ese edificio, de la antigua casa de botes de Trocadero ahora, está La Farola.
Sí, que La Farola además hoy es noticia, Mónica. La Farola del puerto de Málaga va a ser hoy declarada, como decimos, bien de interés cultural. Está previsto que ocurra en la reunión del primer Consejo de Ministros tras las elecciones del domingo. El objetivo de esta declaración es la protección patrimonial, leemos literalmente, de los valores históricos, artísticos y técnicos de este monumento, que tiene más de 2 siglos. Se construyó en 1817. Durante la tramitación de este expediente se ha llegado a plantear si la declaración de La Farola como bien de interés cultural podría ser una piedra en el camino para el proyecto del Hotel del Puerto, esa torre prevista en el dique de Levante, que es la zona donde atracan los cruceros. Pero no, hay que decir que no, que La Farola Vic no supondrá ningún impedimento para la construcción del Hotel Rascacielos.
Gracias, Carmen. Vámonos hasta la redacción de deportes. Allí está mi compañero Javier Bautista. Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Se está presentando en el Estadio de la Rosaleda las 3 caras nuevas que presenta el Málaga, de las 6 que lleva hasta ahora: el portero Alfonso Herrero, el lateral derecho Joaquín Gabilón y el mediocampista Juanpe. Hay que apuntar que el Málaga tiene todavía que incorporar jugadores. Por el momento, silencio en el Málaga. Se está trabajando en silencio para no desvelar qué jugadores podrían llegar al Málaga. Y esta ha sido una de las principales quejas del técnico del Málaga, de Sergio Pellicer, que está entrenando apenas sin refuerzos.
Indudablemente, el cuerpo técnico pensamos a otra velocidad diferente a lo que realmente pues, se está gestionando ese aspecto, y es así. Entonces, queremos ya saber de que creo que se necesitan, sobre todo porque ahí tiene que haber competencia en la plantilla.
Tiene que haber competencia, a ver si llega alguna cara nueva, tiene que llegar. Ya contaba Quique Pérez, el director general del Málaga, la pasada semana, en la presentación de las camisetas, Mónica, que tiene que llegar alguna cara nueva en esta semana. Por cierto, de la tienda del Málaga hablamos porque se han acabado todas las camisetas. En apenas un par de horas, el pasado viernes, ya no habían camisetas y se prevé que esta semana puedan llegar más. Esto en cuanto al mundo del fútbol. En baloncesto acaba de llegar Alberto Díaz a Málaga después de sus vacaciones. Es el capitán del Unicaja de Málaga. Hablando de la temporada, lo dura que ha sido, pero también buena con esa consecución de la Copa del Rey. Y sobre todo, hablado de la afición, ha vuelto la Unicaja manía a Málaga.
Bueno, es algo que a todos nos sorprende por cómo hemos conectado con la afición, cómo ellos nos agradecen pues, ese esfuerzo que hemos hecho en la pista, y ellos hacen... Bueno, viniendo cada día a animarnos. Yo que llevo aquí 8 temporadas y soy de Málaga, pues lo vivo de una manera muy especial, pero incluso los compañeros que vienen nuevos, que llevan una temporada solo, están alucinando, están flipando con la afición, con la gente de Málaga, y bueno, es una buena señal y esperemos que perdure mucho tiempo.
Hoy hablaremos en el programa con otro jugador del Unicaja de Málaga, con Yankuba Sima. Así que por aquí, Mónica, pasa la última hora del deporte malagueño.
Gracias, Javi. A las 3, más deporte. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, cope.es/Málaga, y también lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena COPE, que tienes que tener descargada en tu móvil. Te vas a menú, ajustes, buscas tu emisora favorita, que te va a preguntar, ¿cuál es tu emisora favorita? Pues esta, COPE más Málaga.
Si se acaba el mundo ahí fuera, que nos pilla aquí abrazaos. En la parte atrás de un mini o en playas de Santorini, viendo cómo todos se giran cuando pasa esto en bikini. Esta es la vida que elegimos vivir. Y si me muero joven, que sea junto a ti. Ya dejamos la pena detrás, ahora tenemos planes que hacer. Tomando sol enfrente del mar. mar. Ya me estoy olvidando el estrés. Cuando estés cerca de mí, no sé cuánto tiempo me va a faltar hasta que te vaya de aquí. Aguas turquesas y un helado de fresa. La puesta de sol contigo sabe mejor. Y cuando tú me besas, la vida no me pesa. Si estamos los dos, quiero perder el avión. Y si pudiera cambiar todo lo que he vivido a tu lado por millones en el banco y un coche descapotado. No, prefiero esto, un par de pizzas y un helado. Si se acaba el mundo ahí fuera, que nos pille aquí abrazaos. Que sea junto a ti, los dos solos, juntos en Santorini. Los dos solos, baby, no es tan difícil. Viendo en la playa el sol caer, juntos en Santorini. Y si pudiera cambiar todo lo que he vivido a tu lado por millones en el banco y un coche descapotado. No, prefiero esto, un par de pistas y un helado. Si se acaba el mundo ahí fuera, que nos pillan que abrazados. En la parte atrás de un mini en playa de Santorini.
Bueno, Santorini no es esto, que es precioso Santorini, por supuesto, esa isla griega maravillosa, pero esto es la Costa del Sol. Santorini es el título de este tema de Enol, Marmi y Beret. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, que nos vamos a ir enseguida a asomar a la ventana y nos vamos a colocar a pie de orilla.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para tu hogar. Hasta un 60% de descuento. Además, compra ahora y no pagues nada hasta 2024 y en 12 cuotas sin intereses. Esa sensación de saber que estás pagando menos vuelve con las rebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Pues a punto estamos, a la una de la tarde se va a activar el aviso amarillo por altas temperaturas hasta las 9 de la noche en toda la franja litoral, pues aquí en la capital y en la franja litoral de más occidental, de la zona occidental de la provincia, y también en el Valle del Guadalhorce, claro, el Terral, que ya ha aparecido y que se deja notar. Desde la capital hasta Manilva, incluido el Valle del Guadalhorce, el termómetro puede llegar incluso a alcanzar los 39 grados. Mañana, miércoles, en el Ecuador de la semana, dice el hombre del tiempo que el termómetro, el calor nos va a dar un pequeño respiro porque vamos a amanecer con cielos poco nubosos. Durante la tarde, al final del día, irán apareciendo intervalos nubosos, pero lo más importante es que van a caer las máximas. Parece ser que mañana la máxima en la capital será de 28 grados. ¡Qué maravilla! Frente a los 38-39 que nos anuncia para hoy. Así que mañana 28 grados de máxima en la capital. Estupendo. 30 grados en Marbella y en Vélez Málaga. 32 de máxima alcanzarán en Antequera y 33 en Ronda. Haciendo frente al Terral como puede, encontramos al hombre del mar. Él es Paco Franco, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Minuto y resultado, ¿cómo está hoy la playa?
Pues mira, hoy tendremos una playa muy similar a la que tuvimos ayer, en el que el poniente será el viento predominante y será el responsable de que las temperaturas en los arenales de la Costa del Sol oscilen entre unos 30 y 32 grados, salvo en las playas de Málaga capital, donde podrían llegar a los 35. Ya para mañana se espera un brusco descenso de la temperatura y en las playas, por ejemplo, de Málaga capital, pues no se superarán los 30 grados, fíjate.
Brusco, Paco, brusco, pero brusquedades de estas a mí me das todas las que quieras. O sea, sí, pasar de los 38-39 de máxima que anuncia el hombre del tiempo a que sean 28, de estas todas las que quieras en verano. En sí, todo caso, el día de playa maravilloso. La temperatura del agua, más o menos, Paco, ¿por dónde va hoy?
Pues mira, hoy está un poquito más fresquita que ayer. Hoy, por ejemplo, en la zona más cercana al estrecho, en Estepona, tenemos 17 grados, en Marbella 18, ya llegamos a Málaga con 19, Rincón de la Victoria con 20 grados, y en Nerja, que es tu referencia, hoy están a 22 grados, cuando ayer estaba a 26 grados. Fíjate cómo el poniente tiene un efecto muy claro en la temperatura del mar, porque el poniente se lleva la parte más superficial del agua mar adentro, esa parte más superficial es la que está más calentita, y la sustituye con agua de mar de fondo, que está muy fresquita, y por eso con estos días de poniente pues hace que tengamos hoy aguas tan fresquitas como las que tenemos. Ya mañana se recuperarán un poquito, tendrán un par de grados, pero hoy estamos a 17 grados en Estepona.
Claro, porque Paco, la temperatura ambiente, por así decirlo, pues desde hoy, de hoy a mañana sí que va a caer de forma brusca, ¿no? Pero en el agua, en la temperatura del agua pasa igual. O sea, eso que el poniente se está llevando la parte superficial del agua para adentro y está trayendo la profunda, el agua profunda, y por lo tanto llega a la orilla fresquita, ¿eso de un día para otro cambia o tarda un poco en irse y en volver?
Ten en cuenta que aunque se haya regenerado el agua que se ha desplazado mar adentro, ese agua que está en la orilla y ahora está muy fresquita, se va a ir calentando a lo largo del día por los rayos solares. Esa capa más superficial se va a ir calentando. Mañana el poniente es mucho más suave, donde hay 30 kilómetros hora de poniente. Mañana habrá 20, 13. Y mañana pues tendremos unas aguas ligeramente más calentitas. Por ejemplo, en Estepona en lugar de 17 tendremos 18, en Marbella en lugar de 18 tendremos 20, en Málaga tendremos 21, aunque en Nerja seguiremos teniendo unos 22 grados, ya solo se recuperará a partir del jueves.
Bueno, pues cada día está aquí el Hombre del Mar para darnos minuto resultado del estado de nuestras playas. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, hasta mañana.
Hasta mañana, Esther, un beso enorme.
Nos asomamos a las carreteras aquí en la capital. Según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico con niveles más altos en el túnel de la Alcazaba. Ya saben los oyentes que se está realizando ahí una obra y eso complica siempre la zona. Y de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía, también tráfico intenso. En la provincia, según nos informan desde la DGT, lo más complicado está en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara. Hay 3 kilómetros de retención. Hay retenciones tanto en sentido Málaga como en sentido Cádiz, y retenciones pues que no es porque haya pasado nada, ningún accidente ni nada, es pues el típico tráfico veraniego de la Costa del Sol. Y como es típico también en verano, aunque le queremos dar ya vacaciones próximamente, vamos a hablar de inversiones. Nuestro referente siempre es el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige en Málaga Álvaro Parte Arroyo, que todavía no se ha ido de vacaciones. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, Álvaro, la situación de los mercados financieros hoy, en un 25 de julio de 2023, ¿por dónde pasa?
Bueno, pues el viernes se cumplió un año desde que el Banco Central Europeo empezó a subir los tipos, después de 8 años en los que la zona euro vivió esa anomalía, ¿no?, de unos tipos nominales negativos, es decir, de tener que pagar por prestar dinero, y la verdad es que las bolsas están en máximos. A partir de ahí, bueno, la subida de tipos ha sido vertical y se da por descontado que mañana la Fed subirá tipos un 0,25 y que el Banco Central Europeo va a hacer lo mismo el jueves. La verdad que es curioso que el viernes, además, el Dow Jones cerró su décima sesión consecutiva de subidas. Y tanto el S&P como el Dow Jones en Estados Unidos pues cerraron su segunda semana consecutiva al alza. Ahora hemos visto también ligeras caídas en algunas bolsas que pueden estar mostrando cierta fatiga alcista. Pero después de esa subida de tipos tan rápida y tan intensa como se ha hecho, pues la verdad que es extraordinario, ¿no?, que las principales bolsas estén muy cerca de los máximos históricos de todos los tiempos o incluso superándose.
Uh-huh. Porque ¿ha sorprendido la buena evolución de los mercados este año?
Sí, llama la atención que habiendo subido los tipos en tan solo un año como han subido, pues las bolsas no hayan tenido una corrección importante. Los motivos de que las bolsas hayan sorprendido con este comportamiento tan bueno, lo hemos comentado varias veces. La recesión global finalmente no ha llegado, aunque la zona euro y la economía alemana hayan entrado en una suave recesión técnica. La inflación se está moderando y los resultados empresariales pues están siendo mejores de lo esperado. Y bueno, la nueva inteligencia artificial genera fuertes expectativas de una revolución positiva y transversal en la productividad de todos los sectores.
Bueno, se habla de mucha incertidumbre por los tipos de interés tan altos, ¿no?
Sí, algo de fondo se ha movido, ¿no?, en el escenario. Es decir, el nuevo régimen monetario y financiero de tipos reales positivos y de menor acceso al crédito que, según dicen los banqueros centrales, ha llegado para quedarse, ¿no? Las consecuencias de un escenario largo de tipos de interés normalizados y de crédito más limitado, pues son consecuencias profundas, ¿no?, en un mundo con tanta deuda, y pensamos que va a tardar tiempo en digerirse, aunque esto no tiene por qué ser traumático. Puede que sea esto lo que empiezan a descontar las bolsas este mes, con las fuertes caídas de la primera semana y el comportamiento variado, ¿no?, o mixto de la semana pasada. El lunes pasado, por ejemplo, supimos que China solo ha crecido un 0,8% en el segundo trimestre, y esto es muy por debajo del 2,2% del primer trimestre. Y aquí, bueno, se debe a la caída de las exportaciones, ¿no?, la debilidad de las ventas minoristas y problemas con el sector inmobiliario. Al final, son datos de China que muestran, pues, la debilidad de fondo de su economía, y es una economía en la que el sector inmobiliario, pues, está digiriendo, pues, una gran burbuja, ¿no?, y en la que la tasa de paro juvenil está en récord, está por encima del 20%.
¿Podemos esperar, no sé, una corrección profunda de los mercados?
Bueno, los resultados empresariales también han sido recibidos de forma desigual, ¿no? Algunos, como lo de Johnson & Johnson o Bank of America, han sido muy buenos y han animado sus cotizaciones y al mercado en general, pero otros, como los de Netflix o Tesla, aunque no han sido malos, porque han ganado más que el año pasado, y Tesla incluso presentó ingresos trimestrales récord, pero no han gustado al mercado, ¿no? Y tal vez porque esas empresas habían subido demasiado en los primeros 6 meses y los inversores les exigen más. Y este es el panorama, ¿no?, que parece generar cierta fatiga alcista en las bolsas. Al final es difícil pronosticar, ¿no?, si esa fatiga se va a transformar o no en una corrección más profunda. Y bueno, lo que hagan o digan la Reserva Federal y el Banco Central Europeo esta semana en sus reuniones de mañana y el jueves es fundamental, y también por, pues, los resultados de las empresas, ¿no?, que se van a ir publicando.
Sí, de hecho, en unos días, esta semana, vamos a conocer resultados, por ejemplo, de Microsoft, de Meta. ¿Cómo está siendo el año para las empresas, Álvaro? ¿Están siendo buenos los resultados?
Sí, a ver, esta semana publican resultados, pues, en torno a 150 compañías, ¿no?, de las 500 que conforman el S&P. Y ahí se incluye, como decías, pues, grandes tecnológicas, ¿no?, como Microsoft, que las recibe con máximos históricos, Alphabet o Meta, ¿no? Y hasta ahora, un 75% de las empresas que han presentado, pues, han superado las estimaciones de los analistas. A nosotros nos parece especialmente interesante lo que digan las tecnológicas, ¿no?, sobre todo lo que digan, pues, Microsoft, Alphabet y Meta, pues, sobre la nueva inteligencia artificial, porque al final la tecnología y, sobre todo, la inteligencia artificial, pues, han liderado el mercado en la primera mitad del año, ¿no? Y bueno, nosotros seguimos pensando que solo sorpresas que sean verdaderamente positivas en los resultados o en los comentarios de la FED y el Banco Central Europeo, pues podrían mover las bolsas más arriba desde los niveles actuales, que son tan altos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el mercado tiene una inercia alcista que a corto plazo parece que puede con todo.
Bueno, si estás pensando en invertir, déjate asesorar por expertos, en este caso los de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9. Encuentras toda la información en su página web, r4.com. Álvaro Partearroyo no se va nunca de vacaciones.
Sí, vamos a descansar algunas semanitas, así que muchas gracias y espero que vosotros también descanséis.
La semana que viene entonces estarás de descanso.
Ya estaré de descanso, sí.
Bueno,
que, pues, si os toca o al que le toque, pues que lo disfrutéis.
Bueno, a descansar, que es muy importante, ¿eh?, para esa mente que luzca clara, que al final manejas el dinero, las inversiones de muchísima gente. Álvaro Partearroyo es el director del Banco de Inversiones Renta 4 aquí en Málaga. Feliz verano, Álvaro, gracias.
Igualmente, muchas gracias. Feliz verano.
Hoy es el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. Enseguida, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, vamos a hablar con el director técnico de la Escuela Nacional de Socorrismo. Le vamos a preguntar por qué se producen ahogamientos, alguna recomendación, cómo tenemos que actuar si nos sorprende el mar o si vemos a alguien que está pasando un mal momento. Boletín de noticias de la 1 de la tarde, ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren ahogadas más de 230.000 personas en todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica García. Es frecuente que en el verano contemos precisamente casos de ahogamientos. Carmen Cervando, hola de nuevo.
Hola, Mónica, de nuevo. Aquí en Málaga, de hecho, el último caso ocurrió hace solo unos días. Un hombre de 30 años que fallecía ahogado en la playa de la Malagueta. Hoy, precisamente, es el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos.
Pedro Perales es director técnico de la Escuela Nacional de Socorrismo. Tienen delegaciones en toda España, también aquí en Málaga. Pedro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Hay zonas de España en las que, por las condiciones del mar, existe un mayor riesgo de ahogamientos? En ese sentido, no sé si las costas de Málaga son más o menos peligrosas.
Bueno, contamos con la costa malagueña, son playas medianamente tranquilas, ¿no? Aquí lo que siempre insistimos es en la prevención que debe de haber y todo el protocolo de vigilancia y de servicios que debe estar muy estudiado, sobre todo teniendo en cuenta la situación del mar y sobre todo la orografía en la cual nos encontramos, ¿no? Málaga no es necesaria, no es estrictamente, son playas muy, muy peligrosas, hay otras más a nivel nacional. Siempre insistimos en que una buena prevención y un buen protocolo de servicio arregla muchas cosas.
En todo caso, ¿por qué se ahoga la gente? O sea, ¿cuáles suelen ser las principales causas?
Pues mira, mayormente el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento y muchas veces esa falta de prevención. En un entorno acuático, en entornos naturales, es muy difícil, tener un control exhaustivo de todos los bañistas, ¿no? Daros cuenta que la afluencia que pueda tener una playa de un perfil de edades que está comprendido desde muy pequeño hasta muy mayor, vamos a dejarlo ahí medianamente. Tenemos que saber siempre, primero, tener la recomendación a lo que dice los servicios de socorrismo. Y luego no confiarnos en que lo que es la playa, conocemos la playa, conocer lo que es el entorno donde nos estamos bañando y, sobre todo, pues oye, no alejarnos mucho de la orilla, en situaciones de días copiosos de calor, tener mucho cuidado también en el tema de lo que son los llamados cortes de digestión. Y bueno, al final lo que se intenta es tener una educación previa a esos tipos de lo que es saber dónde nos podemos echar un buen día de baño y no causar un problema, porque los servicios de socorrismo muchas veces pues con la afluencia que hay en una playa, algo se escapa, siempre algo se escapa.
Vamos a ponernos en la piel de una persona que se adentra en el mar y por algún motivo no puede salir. Pedro, ¿qué es lo primero que debe hacer?
Lo primero, mantener la calma. Muchas veces el desconocer de las cosas es lo que nos hace muchas veces entrar en fiasco, ¿no? Mantener la calma y, sobre todo, pues oye, al que tenga más próximo, pedir un auxilio. Como decía antes, hay bañistas que se alejan mucho de las boyas, que son 200 metros lo que tienen de lo que es la zona de baño, se alejan aún más de esa boya, puede ser un nadador perfectamente, puede ser un nadador acalambrado o alguna corriente de mar o algún mar picado, que para eso están las señalizaciones, y mantener la calma. Intentar pedir siempre ayuda al más próximo que tenga y, o en este caso, intentar, si no hay nadie alrededor, intentar llegar a la orilla pues por sus propios medios, pero siempre digo guardar la calma. Oye, si yo me he acalambrado y puedo hacer un nado, aunque sea muy poco fluido, con medio adaptativo, por ejemplo, con brazos o piernas, ¿vale? Pues intentar aproximarme a una zona de vigilancia, intentar hacer una señal de auxilio para que me vengan a socorrer.
¿Y qué es eso que nunca se debe hacer si tenemos problemas para salir del agua? Porque se suele decir, por ejemplo, que si la marea nos lleva hacia adentro, lo mejor es dejarnos llevar y no perder fuerzas en luchar contra el mar. ¿Esto es un buen consejo o es una leyenda urbana?
Bueno, el mar siempre nos va a ganar. Daros cuenta que el mar siempre nos va a ganar. Lo que intentamos tener en esas días picados de playa, sobre el tener, de mar, intentar sobre todo, lo primero, la prevención. La prevención es que si hay una bandera amarilla, una bandera roja y no me puedo bañar, no me puedo bañar. Vale, hay a veces que eso pues nos lo saltamos o se salta, y en este caso, una vez que tenemos el recurrido del problema, es intentar llevar, dejarnos llevar a la aproximación de las olas a la orilla e intentar salir por nuestros medios, ¿no? Siempre digo que intentemos aproximarnos a algún punto donde creemos que no pueda haber alguien o que podemos ser vistos para poder pedir ese auxilio. Ya gracias, pues, los servicios aéreos, cuando contamos con drones de vigilancia, en el cual, pues, bueno, pues facilita mucho todo este tema de rescate, ¿no? Por lo menos la supervisión de ángulos muertos, puntos muertos que puede tener una playa, ¿no? Pero intentar siempre no ir en contra del mar, sino a favor del mar.
Estamos hablando con Pedro Perales, es director técnico de la Escuela Nacional de Socorrismo con sede, con delegación aquí en Málaga. Pedro, vamos a ponernos en la piel de alguien que está viendo cómo otra persona está dentro del mar, no puede controlar esa salida, se está viendo en apuros, no hay un socorrista cerca. ¿Cómo debe actuar? ¿Se tira al agua o cómo tiene que reaccionar para ayudar a esa persona que probablemente se esté ahogando? Vamos.
Ese impulso de ver a alguien en problemas en el agua, ese impulso de momento de pronto socorro, pronto auxilio, hay que saber controlarlo. O sea, me refiero y me explico. Nosotros tenemos que adentrarnos o entrar dentro de un mar para hacer un rescate siempre y cuando sepamos que esa seguridad del rescate va a ser efectiva. Si yo tengo dudas en que yo no soy un nadador fluido, no tengo un conocimiento en el cual puedo hacer un rescate, mejor avisar a los servicios de socorrismo, porque siempre es más recomendable tener una víctima que tener dos, ¿no? Una vez valorado ese perfil que tenemos para poder hacer un rescate, vamos a intentar hacerlo de la manera más eficaz, más rápida y que menos trabajo nos cueste, ¿vale? Si tenemos algún elemento de fortuna, pues por ejemplo como una tabla, unas aletas, que nos pueda facilitar la llegada y lo que es el rescate de la víctima, se debe de usar. E inclusive, bueno, pues intentar que los mismos bañistas, los mismos que están en la playa, pues establecer un protocolo de actuación rápido de emergencia e intentar pues sacar la víctima, como he dicho antes, con la mayor brevedad posible y con el rescate más eficiente que sea.
Hoy es el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. Buen día para recordar esto, poner un poquito de sentido común. Si el mar está agitado, no meterse. Si hay boyas, evidentemente, no alejarte de ellas. ¿Para qué? Ojo, es que a veces tenemos que poner nosotros un poquito de sentido común. Y lo que dice Pedro Perales, el mar siempre nos va a ganar. Así que vamos a intentar pues no ponernos en situaciones complicadas. Pedro Perales, director técnico de la Escuela Nacional de Socorrismo. Muchísimas gracias por atendernos.
Muy amable, muchas gracias, buen día.
Por cierto, vamos con otra última hora, Carmen. ¿Qué ha pasado ahora?
Pues en Antequera, esto que te voy a contar, la Policía Nacional está buscando a un hombre de 26 años que presuntamente ha atropellado a su pareja, una mujer de 36, con un coche robado y se ha dado a la fuga. La mujer ha sido trasladada al Hospital Comarcal de Antequera, no se teme por su vida y, según las fuentes policiales, se trata de un posible caso de violencia de género. El sospechoso a esta hora se encuentra en busca y captura.
Más cosas. Han detenido al empleado de una empresa de ofimática, de material de oficina, por robar artículos que en total suman más de 41.000 euros. Material que Carmen vendía en locales de compraventa de segunda mano, ¿no?
Sí, también en páginas web especializadas en compraventa. Fue el gerente de la compañía el que se dio cuenta de que algo estaba pasando. Hace un par de meses se percató de que faltaba material. Hicieron inventario y calcularon que lo robado estaba valorado en más de 14.000 euros. Ahí empezó todo, se puso la denuncia y comenzó entonces la investigación policial. En ese proceso se descubrió que el botín era mucho mayor, que casi triplicaba esa cantidad de los 14.000 que se estimaron al principio a más de 41.000. Los agentes han logrado recuperar unos 300 artículos valorados en 13.000 euros y además el trabajador también ha sido detenido un compinche.
Y con el calor hay que poner sentido común. La Diputación Provincial de Málaga sugiere a quienes quieran acudir al Caminito del Rey que cambiemos el horario habitual, que es normalmente vamos de día bien temprano para estar todo el día allí recorriendo el caminito.
Pues aprovechemos para ir por la tarde. Es la recomendación que hacen desde la Diputación Provincial, porque es durante la tarde cuando da sombra durante casi todo el recorrido del Caminito del Rey. El horario es de 8:30 a.m. a 5:00 p.m, así que los últimos visitantes en salir lo hacen sobre las 7:00 p.m. Así que la recomendación es aprovechar ese último tramo de visitas. En todo caso, cuando hay aviso naranja por altas temperaturas, directamente las visitas en el Caminito del Rey se suspenden. Y el consejo para todos los que vayan, sobre todo en esta época del año, el consejo que dan desde la Diputación, siempre llevar por lo menos 1,5 litros de agua por persona y siempre también protección solar.
Gracias, Carmen. Enseguida vamos, ahora que estamos en verano, a ocuparnos de la nutrición de los pequeños de casa, ¿verdad? El calor, los niños. Enseguida te lo cuento, enseguida hablamos con un experto. Antes te quiero hablar de energía solar. Y cuando hablo de energía solar, yo hablo siempre de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Con AGS Solar además te puedes beneficiar de subvenciones públicas para la instalación de las placas solares. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80%. Llama al teléfono de AGS Solar, pide toda la información, tranquilo, que ellos te ayudan a gestionar todas esas ayudas públicas. O visita, si no, su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vente conmigo que nos metemos en la farmacia Eloísa Molina y encontramos a Diego Morillas, él es nutricionista. Diego, buenas tardes.
Mónica, buenas tardes.
Muy bien, Diego, que siempre hablamos del verano, siempre hablamos de perder peso, pero hoy vamos a hablar de los pequeños, porque el calor y sobre todo el descontrol de los horarios, imagino que afecta a los pequeños, ¿no? A los que tenemos en casa, a los niños.
Total, así es. Oye, una pregunta, ¿se me escucha bien?
Se te escucha perfectamente.
Sí. Vale, genial. Pues eso, que ahora en verano, pues con los padres trabajando, ¿no? El trajín, los niños, pues suelen llevar un descontrol muy grande, y como tú dices, siempre nos centramos en la pérdida de grasa, pero ellos también son muy importantes. Y bueno, es muy fácil que los padres elijan la opción más cómoda, que en este caso suele ser la que más azúcar lleva. Pero como sabemos, pues la nutrición es fundamental para un correcto funcionamiento del cuerpo. Y bueno, los padres, igual que hacen hincapié, ¿no?, en educar, enseñarle valores, también tenemos que educarlos y enseñarles la importancia de la alimentación. La importancia de que el 80% de esta se base pues, en alimentos de calidad. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues bien, para el niño tenemos que ir jugando entre que visualmente pues, sea apetecible el plato, que sea palatable y que sea rico en nutrientes. Entonces, pues para eso podemos hacer una ensalada de pasta, ¿vale? Con huevo, con atún, con aguacate y tomate, ya que a los niños pues, les suele gustar mucho los macarrones. Le podemos hacer una hamburguesa, pero hacérsela casera, que sea la carne pues de un 90% de pollo, hacer pizzas caseras en casa, fajitas, en fin, alimentos que sean pues densos a nivel nutricional y que contengan hidrato, proteína, grasa. ¿Para qué? Para evitar que el niño tenga picos de azúcar, que lo que va a hacer es que esté continuamente picando, ¿vale? Y queremos evitar eso, que hagan 3-4 comidas, pero que sean densas a nivel nutricional.
Uh-huh, claro, aparte de la comida, en verano es fundamental, Diego, la hidratación. Y ahora tú me cuentas cómo puedo yo convencer de que no se pueden pedir refrescos todo el tiempo o cómo puedo yo hacerle atractivo, no sé, una bebida saludable.
Ahí es, pues mira, es súper sencillo. Y es que hay una marca que se llama Bolero, que son unos sobrecitos que dan sabor al agua. Y hay pues de muchísimos sabores, de mango, cola, fresa, piña, y no tienen nada ni de calorías ni de azúcar. Simplemente le dan ese sabor y la verdad que están muy ricos. Yo lo utilizo muchísimo con la gente pues que le gusta mucho la Coca-Cola, que es adicta y al final no se lo pueden quitar, o le gusta tomar zumo, o lo típico, ¿no?, el abrirte algo durante la tarde mientras estás en la piscina. Y la verdad que saben casi igual, pero en este caso pues le estaríamos quitando muchísimo azúcar y también un poquito educándolos desde pequeños, que es lo importante, a que no vean tanto refresco en casa, sino que vean otro tipo de bebidas.
Claro. Y ahora dime, vale, me has convencido con eso de los sobrecitos que te dan sabor al agua. Eso lo voy a probar yo, para mí también.
Sí,
pero también. Ahora el verano, ¿quién le dice al niño después de comer que se lo ha comido todo, el plato de macarrones que nos ha dicho Diego Morillas que se tiene que comer, se lo ha comido y ahora el niño quiere un helado? ¿Qué hago?
Vale, pues mira, yo lo que haría sería preparar el helado casero con el niño. ¿Por qué? Porque esto tiene múltiples ventajas. Es una manera pues de pasar tiempo con él, de incentivarlo y de generarle esa curiosidad por la cocina. Y ya también pues que se gane también ese helado que se va a comer, que no sea solamente pues darle 2 euros, ¿no?, y que se lo compre en el kiosco.
¿Dos euros, que... Diego? ¿Tú en qué mundo vives? Hoy por dos no. euros no te compras un helado.
Un maximum, ¿no?
Bueno, ese helado saludable que tú nos propones hacer, por ejemplo, ¿qué llevaría? ¿Cómo lo hacemos?
Pues mira, necesitaremos una trituradora, un yogur natural de proteína, fruta congelada y toppings, pues al gusto, trocitos de chocolate, coco rallado, ¿vale? En primer lugar, ¿qué hacemos? Pues añadimos el yogur natural, y esto se hace pues, para que aporte proteínas y cremosidad. Después, la fruta en trocitos pequeños, y si queréis una fruta un poquito más dulce, pues mango, plátano, sandía. Y una vez que esté eso bien triturado, pues le ponemos los toppings, le ponemos el chocolate al congelador y listo, súper rápido, y al final el niño lo va a disfrutar mucho más.
Qué rico, eso también me lo apunto yo, pero para mí. Y la última, Diego, en verano, que los niños se mueven mucho y tal, ¿o no? Porque también se tiran horas y horas pegado a la tableta y al móvil. ¿Cómo hacemos para incentivar al niño, evitar el senderismo? El sedentarismo.
Pues mira, para incentivar al niño, pues tenemos que hacerlo muchas veces de manera indirecta. No podemos decirle, venga, vámonos a caminar, porque al niño al final le va a dar pereza. Pero sí que podemos hacerlo pues mediante juegos, ¿no? Si vamos a la playa, pues jugar con ellos, jugar a las palas, al balón, o no darle simplemente el móvil y ya está, sino hacer juegos como a ver quién, el que coja más piedras de color blanco gana. Al final es tirar un poco de imaginación y mantener a los niños activos, que evitar que pasen mucho tiempo con el móvil.
Bueno, pues todos los padres que quieran que los niños se muevan, que vayan a la farmacia Eloisa Molina, que pregunten por Diego Morillas, que ya se encargará él de motivarlos de alguna forma, seguro. La farmacia Eloisa Molina, que por cierto está en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, abiertos todos los días de 8:30 a 10:00 p.m, disponibles 24 horas en su web dermalike.es. Diego Morillas, gracias.
Gracias, Mónica. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
El no tener te desespera y las ganas que tengo ya no se espera.
A esta hora, 1:00 p.m, 24 minutos, me quiero volver a ir hasta Trocadero Casa de Botes. Se está inaugurando en estos momentos. Mi compañera Conchi Pachón está allí. Conchi, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien.
Pues aquí sigo en Trocadero Casa de Botes y me encuentro con Patricio Gutiérrez del Álamo, que es el director. Después de más de un año de reformas, por fin ya ha llegado el día de la inauguración de Trocadero Casa de Botes. ¿Cuándo vais a abrir al público?
Pues mira, buenas noches, digo buenas tardes. Abrimos justo mañana. Hoy es la inauguración oficial, por la mañana las instituciones y por la tarde-noche todo el tejido empresarial de la ciudad y clientes de Trocadero. Y ya mañana, día 26, abrimos al público.
¿Qué oferta gastronómica va a haber aquí en este prestigioso restaurante, Patricio?
Pues mira, nuestra oferta es igual que a la de todos nuestros trocaderos, es comida mediterránea y también asiática. Le damos esos dos valores a la gastronomía. Sí.
Conchi, ¿me escucha, Patricio?
Sí.
Patricio, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Enhorabuena porque, en fin, ha costado, supongo que... Es lo que tiene un gran proyecto como este, el de la Casa de Botes. Algún compañero decía, la Casa de Botes yo no suelo pasar por ahí. Digo, pues eso es una maravilla, porque ya tenéis de por sí la ubicación. Ya solamente con eso, ala, ya vais por desobrados, ¿no?
Total. Es verdad que se lo decía a tu compañera que, bueno, yo creo que los cuatro factores fundamentales de Trocadero, uno de ellos es la localización, ¿no? Todos están en sitio PRIN, junto con la decoración, el producto y la excelencia del servicio. Y sin duda en Málaga hablas de Casa de Botes y, bueno, prácticamente todo el mundo lo conoce y tiene una situación privilegiada, sí.
¿Qué va a suponer para Málaga una oferta gastronómica como Trocadero, como el grupo Trocadero, que detrás de eso siempre hay calidad? ¿Qué va a suponer? ¿Cubre, en tu opinión, una parte que a lo mejor le hacía falta a la ciudad?
Pues mira, yo siempre digo que venimos siempre a sumar. Ya la oferta gastronómica de la ciudad es suficientemente rica también, pero un local de estas características, volvemos a repetir, en esta ubicación, de estas dimensiones, cubre también un nicho de que determinados eventos, grandes eventos, se vayan a poder estar aquí, en el centro de la ciudad. Sí.
Bueno, pues Trocadero, Casa de Botes, a partir de mañana ya abierto al público. Esta noche me han dicho que tenéis ahí un grupo de amigos, ¿no? 2.000 personas.
Pues prácticamente sí, y porque no cabe más, sino la verdad que nos hubiera encantado ampliar ese número de invitados, pero bueno, el tejido empresarial de la ciudad es muy grande y los clientes VIP nuestros también son bastantes y la verdad que no podíamos aumentarnos mucho más.
Pues a partir de mañana, abierto al público, este sitio maravilloso es el Trocadero Casa de Botes. La ubicación es maravillosa para disfrutar de lo que queda del verano, que es mucho. Patricio Gutiérrez del Álamo es el director de Trocadero Casa de Botes. Patricio, muchísimas gracias. Suerte. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para tu hogar. Hasta un 60% de descuento. Además, compra ahora y no pagues nada hasta 2024 y en 12 cuotas sin intereses. Esa sensación de saber que estás pagando menos vuelve con las rebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Y si tú la ves, tú la ves, dile que yo sigo soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría, vive en mi mente y no pa' esta día. Ey, sana que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces ven y dame un beso de pana. Y esperando el fin de semana, na, pa' ver si te veo, pero na, na, na. Ven y amanecemos una vez más, como aquella noche en
Hasta aquí nuestra compañía, que tú puedes salir con quien quieras, como dice el tema, pero aquí mañana te espero a las 12:30, mañana volvemos a las 12:30. Recuerda que en solo un ratito, a las 12:20, te vamos a contar todo lo que está siendo noticia aquí en Málaga en este martes 25 de julio. A disfrutarlo.
Dármela, se va.